Hay una palabra que siempre que la leo me da impacto, ¿no? Era aquella que decía que si después de haber conocido al Señor, después de haber gustado del Espíritu Santo, nos volvemos voluntariamente al pecado, pues esa persona no se puede levantar. Y a mí esa palabra, pues la verdad es que me hace de pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo le hacía una pregunta al Señor. Yo le decía, Señor, vamos a ver, ¿por qué personas que han recibido la efusión, supuestamente, y que supuestamente están llevadas por el Espíritu, que aman al Señor, y no hay un cambio de vida, no hay un cambio visible de vida, no, no pasa nada. Cuando el Espíritu Santo es una nueva vida, es un cambio, un cambio. Es cierto que poco a poco la transformación de la mente, porque sabéis que la mente pues se ha configurado con todo lo que hemos aprendido del mundo. Y el mundo está en poder del diablo, dice la palabra, en la carta de Juan. Entonces, cantidad de mentiras que tenemos, poco a poco se tienen que ir cambiando por la verdad, ¿no? Pero yo le decía, Señor, esto, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, él me decía el Señor, es que falta una cosa. Y yo le preguntaba al Señor, pero bueno, si se hizo todo bien, ¿qué es lo que ha faltado para que esa persona no haya dado un cambio, por lo menos de actitud y de caminar? Y me decía el Señor, ¿por qué ha faltado arrepentimiento y conversión? Arrepentimiento y conversión. Y el Señor quiere que yo hable esta tarde del arrepentimiento y de la conversión. Claro, esto parece que es un tema de cuaresma, un tema de cuaresma, pero no, no, es de toda la vida. Pero como estamos ya preparándonos para Pentecostés, en Pentecostés, que es la fiesta por excelencia de la renovación carismática de todos los que hemos recibido la efusión de espíritu, es la fiesta en la que conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero el Señor me hacía ver una cosa. Vamos a ver. Hay matrimonios que no son válidos. Y los dos creen que sí. Pero si tú vas al obispado y te estudian el caso, no son válidos. ¿Por qué? Pues porque realmente no eran cristianos. O porque uno de los dos cayó algo, se cayó y no dijo algo que tenía que decir. Puede ser una enfermedad, puede ser, bueno, una relación que hay que decirlo todo. Entonces, ese matrimonio no es válido, pero ¿ahora qué pasa? Pues hay dos opciones. O bien te estudian el caso y te dice y te declara la iglesia, no fue válido por estos motivos. O que los dos entran en el Señor, empiezan a conocer la verdad nos hace libre y libremente nosotros, el matrimonio, se ponen de acuerdo para decir, ¿caminamos en el Señor como matrimonio? Y el otro le dice, sí, sí, quiero. Y ya está validado, ya se ha validado el matrimonio. ¿Eh? No fue, pero ahora es. Y no te tienes que poner otra vez el velito y a la iglesia. Porque a lo mejor ya ni te está bien el vestido. Eso por ahí. Y así de fácil. Las cosas del Señor son así de fáciles. Ya ves que María concibió y estaba ella solita. Solita en su cuartito. Ahí no hubo ni una fiesta. Se va a concebir. Va vamos a hacer una fiesta, ¿no? Todo es así de sencillo, todo lo hace sencillo el Señor. Y me hacía ver el Señor eso, y me decía, mira, muchos no tienen ese cambio porque en ese momento mi espíritu bajó sobre esa persona. Pero esa persona no estaba libremente ante mí. No estaba libremente. ¿Por qué? Porque tenía una atadura. Tenía unos pecados de los que no se ha arrepentido, ni aún ahora. Los tiene guardados porque cree que el pecado es su personalidad. Es que yo me gustan las mujeres. ¿Vale? Hombre, normal, un hombre que le gusta. Pero no que esté nada más que pensando en ella. Esa obsesión. Es que yo soy así. No, tú no eres así. Porque eso es fruto del pecado. Porque dice el Señor que solo con el pensamiento podemos cometer adulterio. ¿Mm? Con el dinero, lo mismo. A lo mejor fuiste a la efusión y tú ni siquiera en el corazón negro, ni siquiera se te pasó por la mente de que el colchón, ese que no te lo quita nadie, ese colchón que, vamos, aunque vea lo que vea, ese colchón está ahí. Entonces estás haciendo un dios del dinero. Entonces tú tienes un colchoncito y lo gastas cuando haga falta. Y si alguien le necesita, pues también le presta. Y no pasa nada. Pero claro, eso es el dios dinero ahí guardado. Entonces el Señor como que me decía, ¿cómo voy yo a unirme en matrimonio? Porque cuando viene el Espíritu Santo es una boda con nosotros. Es una criatura, es Dios que se hace uno con nosotros, en nuestro espíritu. ¿Cómo me voy yo, si tengo un huésped dentro, cómo me voy a meter yo ahí? Si ya está ocupando mi sitio otro. Que no hago yo aquí cosas raras. Que no, eso lo hace, pues, los que se inventan cosas raras para ser felices. Y eso es lo que me decía el Señor. Que vayamos preparándonos para Pentecostés. Porque es una nueva oportunidad de validar esa unión de Dios con nosotros. De validarlo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta convencimiento de pecado. Convencimiento. Dice que el Espíritu lo primero que hace es convencerte de pecado. Pues a mí me dicen, hermano, oye, en maduración, todo lo que está ahí en maduración. ¿Cuántas veces? Ay, pues yo no creía. Digo, y yo toda la vida con esto y no creía que esto era pecado. Y yo aquí con esto. ¿Eh? Eso se dice, lo dicen los hermanos. Pues por eso, porque hay pecados que lo tenemos como parte de nuestro carácter. Y no es así, no es así. Y si no, léete la palabra, léete, ponte con Mateo 5 y 6 y 7 y te vas a enterar como un cristiano. Entonces, tú compara. ¿Esto lo hago yo? No. Entonces, esto, si yo hago lo contrario, esto Dios no lo quiere y es pecado. Pecado no es siempre porque tenemos la idea, uy, la iglesia siempre está hablando de pecado. Es que siempre los pecados, los demonios, los... No, no. Es que esos son nuestros enemigos. ¿Eh? Es que son nuestros enemigos, hay que hablarlo. ¿Y todo qué es? Pues no confiar en Dios. Porque si confía en el dinero, es porque piensa Dios, vaya que se olvide y no provea. Si confía que la felicidad está en, ¿qué te digo yo?, en la juerga, pues porque otra cosa, no crees tú que tengas felicidad. Por ejemplo, yo me lo paso bomba aquí, yo no sé vosotros, pero yo me lo paso aquí bomba. Yo esto no lo comparo con ninguna fiesta, porque es que esto me dura toda la semana. ¿Qué fiesta? ¿A qué fiesta va ahí y que el gozo dure toda la semana? Lo que vaya a tener es un colocón, una resaca, que os va a durar por lo menos 3 días. ¿Eh? Claro. Esto es el gozo, la alegría. Si es que no podemos encontrar la alegría fuera del Señor. ¿Qué es malo ir a un bautizo y tomarte dos copitas? No, no es malo. Pero que ahí eso no te va a dar la felicidad. Es más, a lo mejor estás allí y viene alguien que no te cae muy bien y ya ha echado la fiesta por tierra. O sea que pasan muchas cosas. Porque es el mundo. Entonces, el Señor me decía, habla del arrepentimiento y de la conversión. Porque son dos términos que se han mal usado. Creemos que el arrepentimiento es una pena muy grande y la conversión es decir, bueno, ya voy a confesar mi punto. No, eso no es. Arrepentimiento, me he informado bien de dónde viene esta palabra, viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de mente. Cambio de mente. Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento es que tú dices, hasta ahora, ¿cómo ha sido mi vida? Yo he vivido, vamos, es que el año pasado hiciste lo mismo que este año. El anterior pensaste lo mismo que este año. El otro pensaste, cuando tenía 8 años pensaba lo mismo. O sea que estamos aplatanados. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es decir, si toda mi vida he vivido de esta manera, es razonar, hermano, no os gusta tanto razonar. Vamos a usarlo bien. No todo me conviene, pero esta vez sí. Vamos a razonarlo. Si yo llevo 30 y tantos años, 40 y tantos años, viviendo de esta manera, y mira los resultados que tengo, mira el resultado que tiene. Vacío, tristeza, lamento. Y te dicen, ¿puedes vivir de otra manera? Pues tú dices, si tú eres arriesgado o arriesgada, es que tenemos que ser arriesgados. Siempre igual, hay que ser arriesgados, vamos a arriesgarnos. Si el Señor dice que Él nos da una vida nueva y podemos funcionar de otra manera, pues mira, vamos a probar. Eso es la metanoia, que quiere decir cambio de mente. Voy a pensar como estos locos. Voy a pensar como esta gente. Mira, están contentos, pues vamos a pensar como ellos, ¿no? Bueno. Entonces ya has decidido eso. Ahora viene la conversión. Y la conversión es, da media vuelta. O sea, tú estás andando para allá. Estás andando para acá. Y este es el mundo. Y te va de esa manera. Pues la conversión es, da media vuelta y anda, pero ya para la dirección contraria. Porque si da una vuelta entera, otra vez te pone en el mismo sitio y vas por el mismo sitio. Claro. Y esa es la conversión, es dar media vuelta y andar en todo lo contrario. Si vamos andando en el mundo y nos va de esa manera, pues si te da media vuelta y empieza a andar, lo contrario al mundo es Dios. Entonces tú vives según su palabra y haces según su palabra. Esa es la conversión. Que viene, también me he informado, de epistrefo, que quiere decir cambio de dirección. Bueno, en Jeremías, cuando habla de Dios, dice que Dios no se arrepiente. O sea que Dios no cambia. Dios tiene una idea fija y es salvarte, hacerte feliz, quitarte la atadura, quitarte la esclavitud. Ese es su proyecto. Y me pueden decir, bueno, pero algunas veces el Señor dice que por aquí, voy por aquí, y después me dice, ahora por allí. Eso no es cambiar. Eso son cosas. Es como el que dice, voy a ir a Madrid, pero en vez de tirarme por aquí, me voy a tirar, voy a dar un rodeo, pero voy a ir más seguro que llegue. ¿Por qué? El Señor sabrá. Pero el Señor toma unas decisiones, pero su meta es salvarnos y toma sus decisiones. Por eso él dice en Jeremías 4:28, que no lo voy a buscar, dice, no me arrepentí ni me daré la vuelta. Yo he dicho, amo al hombre y lo quiero salvar. Y no voy a cambiar, no voy a cambiar. Muchas personas tienen una idea errónea de lo que es arrepentirse, ¿no? Nosotros también hemos podido caer en ese error, ¿no? Pero arrepentirse no es lamentarse. Puede pasar lo siguiente. Es posible que una persona esté en un momento de su vida espantosamente entristecida porque ha visto su pecado. Puede que sí. Una tristeza enorme. Pero puede ser que es que le hayan descubierto en el pecado. Y le está causando eso un dolor grandísimo, de que le hayan descubierto en el pecado. Eso no es arrepentimiento. O puede ser que te lo hayan denunciado y te duela enormemente, pero te duele tu amor propio. De decir, me han llamado la atención. ¿Cómo que he podido caer en esto? Que hasta me he avergonzado, me han llamado la atención. Eso no es arrepentimiento tampoco. Arrepentimiento es un dolor de corazón por haber hecho daño. Es un dolor enorme por haber hecho daño a Dios y a los hermanos. Eso se llama arrepentimiento genuino, que viene directamente de Dios. Es por el daño que hemos hecho. Es un dolor de corazón. No es el ego herido. Lo otro es el ego herido. Bien porque te han pillado, o bien porque te han podido amonestar, o bien porque tú te has dado cuenta y tú te enfadas contigo misma porque has pecado. Y te dices, pero qué estúpida, que... Pues no, que eres así. Entonces, ese es tu yo, tu ego, que se revela, ¿no? ¿Cuál es la prueba de que ha habido arrepentimiento? La prueba de que ha habido arrepentimiento va en el tiempo. Tú ahora puedes llorar tu pecado. Ahora mismo. Te pones a llorar tu pecado. Y yo no sé si es verdad o si es mentira. Si es el ego o realmente es él. Tiene un dolor porque yo no estoy dentro de ti ni ninguno estamos dentro del otro. Entonces, pero la prueba de que eso es arrepentimiento viene en el tiempo, cuando va demostrando, según va pasando el tiempo, el cambio de mentalidad y el cambio de dirección que has tomado. A mí me pasó con un matrimonio que se iba a romper y por misericordia de Dios, pues el que estaba totalmente en la oscuridad, pues estuvo hablando conmigo y yo veía que lloraba. Era el hombre. Pero bueno, lloraba. Simplemente yo veía que estaba arrepentido, pero todavía no lo sabía. Entonces, yo le dije, sí, vale, pero el que tú hoy estés llorando no quiere decir que vas a volver. Porque no sabemos si hay arrepentimiento o no. Esto ya se verá. Y se vio. Se vio el cambio de mentalidad. El cambio de dirección, los frutos que estaba dando, la alegría y el gozo que tenía en su corazón, cómo los ídolos que tenía ya no los tenía. Entonces, el tiempo es el que va diciendo si realmente ha habido arrepentimiento y conversión. Vamos a ver Romanos 1. Vamos a leer el 18. está hablándole Pablo a los romanos y le dice, desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades y todas las injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver y que no podemos ver ha pasado a ser, a lo que no podíamos ver ha pasado a ser visible. Gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Quiere decir que el Señor nos pone la naturaleza para que por lo menos veamos que eso no lo puede crear un hombre. Que Dios existe. Y dice que estaba indignado porque la gente viendo lo que está viendo el cielo, las estrellas, los animales, las plantas, los ríos, no reconocen a Dios. Dice, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracia como corresponde. Al contrario, se perdieron en su razonamiento y su conciencia está cegada y se convirtió en tiniebla. Su conciencia cegada se convirtió en tiniebla. Se creyeron sabios y se volvieron necios. Incluso reemplazaron a Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con las imágenes de todos los pasajeros, imágenes de hombres, de aves, de animales y de reptiles. O sea que eran tan listos como podemos ver las tertulias. ¿Habéis visto en la televisión las tertulias que hay? Y ahora el acelerador de protones para ver cómo fue el Big Bang o como sea. Y ahí se ponen ahí comiendo de nuestro bolsillo. Ahí se están allí tiempo estudiando, ¿eh? A ver si lo descubren. Y bueno, y tú dices, tan listos son necios. Porque no quieren escuchar a Dios. Pues lo mismo, antes lo mismo. No era tan avanzado, pero era lo mismo. Ellos hacían dioses de las personas. Hoy las personas la adoraban. Es que hacían dioses de las personas, de los animales incluso, de los astros, pero no como creación de Dios, sino como si fuera un Dios. Esa estrella, ese sol, bueno. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Lo abandonó a sus pasiones secretas. ¿De dónde viene esa ceguera? ¿De dónde viene esa ceguera? De nuestras pasiones secretas, de nuestro pecado oculto, de guardarnos el pecado como algo bueno. Y dice que los dejó, porque eran unos impuros, ¿eh? Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a los seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por eso, Dios lo dejó que fueran presa de las pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales normales por las relaciones contra la naturaleza. Hombres con hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan unos por otros. Practican torpeza, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido y por su aberración. Dice, ya que juzgaron inútil conocer a Dios, no les sirvieron. Era mejor lo que ellos tenían. Bueno, a su vez, dice, ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a sus errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos se ven más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, de crímenes, de pelea, de engaño, de mala fe, de chisme, de calumnia. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Esto en los jóvenes. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte, quienes obran de esa forma, pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a todo el que actúa así. Fijaos lo que dice en el versículo 28. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó. ¿Cambió de opinión Dios? ¿Por qué los abandonó? Si estamos diciendo que Dios es amor y que Dios tiene un proyecto que es salvar al hombre de sus errores, de sus pecados, entonces, ¿cómo es que dice que los abandona? Pues que al abandonarlo, ellos van a estrellarse. Mientras Dios los está sujetando, están con el pecado, lidiando con el pecado. Pero cuando Dios los deja, vamos a lo peor y nos estrellamos. Es como cuando un hijo es drogadicto. ¿Qué le dicen en los centros de que ayudan a los drogadictos? ¿Qué le dicen? ¿Qué terapia tienen que tener los padres? Abandónalo. Déjalo en la calle. Para que ellos, cuando se vean perdidos, por lo menos ese cartucho último lo puedan coger y abrir. Por eso dice que Dios los abandonó. Él no se arrepintió de amar al hombre, pero tuvo que tomar esa decisión. ¿Eh? ¿Es amor? Sí, es amor. Es amor. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Dios, todas las decisiones que toma sobre nosotros están acertadas. A veces nos pasan cosas y peleamos con Dios, y peleamos con Dios, y peleamos con Dios, y ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pues es amor de Dios. Porque hoy estás aquí gracias a esa historia que has tenido. Hoy estás aquí, escuchando al Señor. ¿Merece la pena, pues, que este fin justifique los medios? En este caso, el fin sí justifica los medios. Es la excepción. El fin de encontrarte con el Señor, da igual cómo hayas llegado. Como esa canción que dice que he venido destrozado, no sé, cómo es, cansado del camino, sediento de ti, mis ropas vienen deshechas, vengo hecho un guiñapo. Pero, bueno, un guiñapo no dice la palabra, pero la canción dice otra cosa. Y dice, pero he venido a ti, pero ahora estoy aquí. Hermano, no te lamentes más. Fuera la tristeza. Te puede durar esa tristeza toda la noche. ¿Y qué es la noche? No son de las 12 a las 7 de la mañana, no. La noche es la oscuridad esa que entra. Cuando uno entra en la tristeza, va a estar todo, mucho tiempo en la oscuridad. Fuera eso. Di bendito sea, Señor, no importa cómo he llegado. Podríamos hasta cantar esa canción, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo he llegado? No importa. Pero hace una pelea contra el diablo, contra todo lo que me quería quitar la paz, me quería quitar la alegría, y te he encontrado a ti. Merece la pena venir con la ropa destrozada, venir hecho polvo, pero llegar. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare para esta celebración de Pentecostés, para que podamos descubrir nuestro pecado. Vamos a hacer una oración de corazón, hermano. Vamos a hacerlo de corazón. Para que esto dé resultado. Padre Santo, te pido perdón por haber mirado para otro lado y no ver lo que he guardado. No ver que me estoy aliando con lo que me quita de ti, Señor, con mis pecados ocultos, con mi impureza, mis pasiones, mi egoísmo, mi orgullo, mi vanidad, mi pereza. Y a veces hasta lo he justificado. He justificado todo mi pecado. Señor, ilumina toda la oscuridad que hay en mi corazón, en mi mente. Ilumínalo, Señor. Hazme verlo. Señor, quiero renovar esas bodas contigo. Quiero renovarla, pero quiero también dar un giro, Señor, y dejar todo eso y ir ya hacia ti, hacia la limpieza, la pureza, la alegría, el gozo, la paz. Señor, yo acepto mi vida y mi historia. Te digo que gracias por tenerme en tu presencia. ¿Cuántos quisieran estar aquí, Señor? ¿Cuántos quisieran encontrarse contigo, Señor? Y me lo has dado a mí, y a veces hasta lo desprecio. Hasta digo, qué cansancio, tanta palabra, tanto canto. A veces desprecio todo lo que tú haces cada vez que nos reunimos. Te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, que de aquí a Pentecostés me ilumine, me dé verdadero arrepentimiento y me dé un cambio de dirección, una conversión. Amén.